Nos encontramos con este hombre Coré, que también se lo menciona en el libro de Judas en el Nuevo Testamento. Él hizo una conspiración. Integrante de la tribu de Leví, dijo: «Hey, Moisés, tú tienes ya muchas tareas. Tú has ocupado a toda tu familia en esto. Has señalado a tu hermano como el sumo sacerdote. Mira, nosotros somos levitas y tenemos tanto derecho de ofrecer sacrificios al Señor como lo hace Aarón, y queremos tener parte en el servicio a Dios, y no tan solamente cargar con esta carpa». Así fue que Moisés dijo: «Muy bien, junten a toda su gente». En total fueron 250 hombres. «Y traigan mañana sus incensarios con fuego, y veremos qué hace el Señor». Sí, Coré agitó a los israelitas. Él reunió una gran multitud, y todas esas personas estaban, se da cuenta, llenas de incienso. Sí, Moisés está tomando mucho para él y su familia, decían. Y realmente estaban reunidos en contra de Moisés y Aarón nuevamente. Coré el levita era el líder de esa rebelión. Había otro par de hombres a los que Moisés mandó llamar, y ellos dijeron: «Nosotros no lo haremos, no tenemos que obedecerte». Estos hombres eran Datán y Abirán. Ellos dijeron: «No iremos allá», en el versículo 12 de este capítulo 16. «¿Es algo pequeño el que tú nos hayas sacado de Egipto y que no nos hayas llevado a la tierra prometida? No estamos en la tierra, esto es un desierto, no has cumplido tu palabra. ¿Crees que vamos a escucharte ahora? No iremos allá». Había realmente un motín, una rebelión en el campamento. Coré, Datán y Abirán y los demás. Así que Moisés reunió a la congregación de Israel y dijo: «Apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados». Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán en derredor. Y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas, con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés: «En esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos, al ser visitados, siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas, si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová». Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. La tierra volvió a cerrarse, y un gran miedo vino sobre Israel. Y así leemos: «Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: No nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso». Esos hombres estaban allí esperando para ofrecer incienso. El fuego del Señor los consumió. Moisés dijo: «Tomen los incensarios hechos de bronce y transfórmenlos en placas, y con ellas cubran el altar como un recordatorio constante de que nadie se entromete en el espacio del sacerdote a menos que él sea ungido y llamado por Dios». Así que esas placas de bronce sobre el altar eran un recordatorio para las personas, recordatorio de que Dios había ungido y señalado a la familia de Aarón para el sacerdocio, y ningún hombre podía tomar ese lugar por sí mismo presuntuosamente. Esto era para evitar que los hombres dijeran: «Yo soy sacerdote sobre ti. Ahora yo soy el referente espiritual, el santo. Yo tengo una conexión interna con Dios». En el Nuevo Testamento no habría ningún sacerdote. Todo este sistema había sido abolido por Jesucristo, que se volvió nuestro gran sumo sacerdote, y ha entrado en el cielo por nosotros, ha abierto la puerta para que todos nosotros tengamos libre acceso a Dios a través de Él. En la carta a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2 de Apocalipsis, el Señor les encomendó a ellos que detestaran las obras de los nicolaitas, que era el establecimiento del sacerdocio sobre los laicos, lo cual el Señor dijo, yo lo aborrezco. A la iglesia de Pérgamo los reprende porque lo que fue rechazado por la iglesia de Éfeso fue aceptado por la iglesia en Pérgamo. Y así le dice, tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Y el Señor nuevamente declara su odio por eso. ¿Por qué? Porque Jesús murió para darnos libre acceso a cada uno de nosotros, para que podamos llegar al cielo. Cada uno de nosotros estamos de igual manera cerca de Dios. Créame, estimado oyente, esto es algo glorioso para mí, el hecho de que Dios haya echado abajo toda barrera que mantenía al hombre alejado de Dios. Creo que es peligroso en la iglesia establecer jerarquías espirituales. Ya sea que lo llamemos sacerdocio o pastor o cualquier otra cosa, donde yo le diga a la persona, ahora yo iré a Dios por usted y le diré lo que Dios quiere hacer con su vida. Usted no confíe en usted mismo, confíe en mí. Yo le voy a traer la palabra de Dios y la dirección de Dios para su vida. Así que si usted quiere comprar un auto, venga primero a mí y yo le diré si usted debe hacerlo o no. Me siento como Moisés. Señor, no puedo manejar todo. No quiero llevar esta carga. Yo no quiero pastorear o señorear sobre ustedes. Eso es lo que siento. Yo estoy aquí como el embajador de Dios para declarar el amor de Dios y la verdad de Dios y la palabra de Dios a usted. Yo estoy aquí para servirle a usted, no para ser el Señor de su vida. No para decirle qué es lo que usted debe hacer, ni para intentar dirigir su vida, sino para decirle, busque al Señor, busque la guía de Dios. Porque puede que yo le dijera algo que esté totalmente equivocado, y entonces usted vendrá un día y me dirá, usted me dijo que hiciera esto, y mire lo que me ha sucedido. Esto es por lo que ya no me gusta dar consejos. Amigo, no me gusta esa clase de responsabilidad. Busque al Señor y permita que Dios le guíe. A partir del verso 39 leemos, y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con que los quemados habían ofrecido y los batieron para cubrir el altar, en recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, «Vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová». En este momento yo debería decir, olvídenlo, ellos fueron a Moisés y dijeron, «Habéis dado muerte al pueblo de Jehová, porque la tierra se ha abierto y tragó a estas personas y vino fuego y los consumió». Y ellos allí están tratando de culpar a Moisés. La ira de Dios realmente se encendió contra el pueblo en ese momento. Moisés y Aarón fueron ante el Señor, y Moisés le dijo a Aarón, toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Y él estuvo de pie entre los vivos y los muertos para detener la plaga de Dios que estaba destruyendo a aquellas personas por sus murmuraciones. ¡Qué hermosa imagen de intercesión! De pie entre los vivos y los muertos. Nosotros como cristianos muchas veces hacemos eso. Nuestra intercesión por aquellos que están perdidos es así. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, o sea, una por cada tribu. De todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara, y las pondrás en el tabernáculo de reunión, delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y dejaremos que el Señor declare quién es que debe servir en el tabernáculo, en otras palabras, ¿verdad? Cada príncipe trajo una vara con su nombre escrito en ella, y ellos colocaron el nombre de Aarón en la vara que correspondía a la tribu de Leví. A la mañana, ellos fueron, y la vara que tenía el nombre de Aarón había brotado, florecido, y tenía almendras en ella. De esa manera, ellos guardaron esta vara, la colocaron en el arca del pacto como algo significativo de que Dios había escogido a la familia de Aarón para el sacerdocio. Bien, en el capítulo 18, Dios dice en el versículo 6, «Porque he aquí, yo he tomado a vuestros hermanos los levitas, de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión». Luego él continúa, habla de los jornales que debían ser pagados a los sacerdotes, como las personas debían dar el 10% de lo que tenían al templo, y un 10% era para la familia de Aarón como sacerdote en el templo. El resto debía dividirse entre el resto de los levitas, valga la redundancia. Y así esta forma de pago para aquellos que estaban ministrando y sirviendo al Señor fue ordenado que toda la congregación de Israel debía llevar el 10%, y luego el 10% de eso era para Aarón. También la carne que debía ser de ellos, de los sacrificios que se traían, la carne que sería dada a Aarón y su familia. El Señor dice, «Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo». Y Jehová dijo a Aarón, «De la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel». Oh, esto es hermoso para mí. El Señor le dice a usted, estimado oyente, que no heredará nada de la tierra porque Dios dijo, yo soy tu herencia. Luego, en el capítulo 19, tenemos esta ordenanza de la vaca roja, donde ellos debían, como dice aquí, traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo, y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento. Y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo, y será inmundo hasta la noche. Un hombre que estuviera ceremonialmente limpio habría de recoger las cenizas. Ellos de alguna forma rociaban esto con agua y hacían agua para la unción. Era un símbolo de pureza. Las cosas debían ser purificadas por esta agua de esta vaca roja que fue sacrificada. Hay quienes ven en esta vaca roja analogías del sacrificio de Jesucristo y la limpieza que nosotros tenemos a través de la palabra de Dios y a través del Espíritu Santo. El capítulo 20 registra la muerte de Miriam, la hermana de Moisés. Ella murió allí en Cades Barnea, en el desierto de Sin, y fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, continúa el relato bíblico, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. En otras palabras, hubiera sido mejor que cuando murieron esas personas con sus incensarios, el fuego nos hubiera alcanzado a nosotros para morir, porque ahora estamos muriéndonos de sed. Es una forma horrible de morir, morirse de sed. Ellos le estaban haciendo pasar un mal momento nuevamente a Moisés. Y se fueron Moisés y Aarón, dice el relato bíblico, de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Sí, Moisés salió como representante de Dios ante el pueblo. Dios le dijo, ve y háblale a la roca. Recuerde, la primera vez que Dios le dio mandamiento, él le dijo, toma tu vara y golpea a la roca. Ahora, en el Nuevo Testamento leemos que esta roca era Jesús. Moisés les dio agua de la roca, y esa roca, dice el Nuevo Testamento, era Cristo. Así que esa roca es de hecho el símbolo de Jesucristo. Jesucristo que le dijo, si usted recuerda a aquella mujer en el pozo de Jacob, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La roca era Cristo, el agua de vida. Todo el que esté sediento venga a la fuente y beba del agua de vida libremente. Cristo es la roca. Cristo fue golpeado de manera que el agua de vida fluyera de él para todos nosotros. Sí, el pastor fue golpeado, pero por ese golpe fluyó el agua viva, la salvación para todos nosotros. Ahora, una vez golpeado, y una vez golpeado, él no necesita ser ya golpeado nunca más. Así que Moisés lo que está haciendo es romper toda la analogía. En la segunda oportunidad, golpear la roca dos veces es romper la analogía, porque una vez que Cristo fue golpeado, fue herido, todo lo que es necesario es hablar con él. Todo lo que yo tengo que hacer es ir. Jesús dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y todo lo que usted debe hacer, estimado oyente, es pedirle. Pedirle a Cristo. Cristo no necesita ser golpeado de nuevo. No debemos ir otra vez a la multitud. No, él no necesita ser crucificado de nuevo. Una vez golpeado es suficiente. El agua fluyó de la roca golpeada. Ahora todo lo que necesitamos es hablar, pedir y recibiremos. Así que Moisés rompió allí toda esta analogía. Pero eso fue debido a su enojo. Él fue delante del Señor. El Señor le dijo a Moisés, solo ve y háblale a la roca. Llama a toda la congregación y a su vista, háblale a la roca y fluirá agua para que puedan beber y dar a sus animales. Moisés salió y dijo, rebeldes, ¿debo golpear esta roca para darles agua? Y la golpeó. Pero Dios es bondadoso, salió agua abundantemente. Ahora, Dios dijo, tú me tergiversaste ante estas personas. Yo no estaba enojado con ellos. Moisés, la roca no necesitaba ser golpeada. Tú debías hablarle a la roca. Tú no obedeciste. Has fallado en representarme. Fue una tergiversación de lo que Dios le había dicho. Y Dios dijo, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. El sueño de la vida de Moisés fue arrebatado. Eso por lo que él había vivido, el privilegio de ser capaz de guiar a estas personas a la tierra prometida. la falla de no representar adecuadamente a Dios. Parece un castigo muy duro, pero esto nos muestra cuán enfático es Dios en que lo representemos adecuadamente. Jesús dijo, sean mis testigos, pero ¿qué clase de representación estoy dando yo de Cristo al mundo que me rodea? ¿Cuál es la opinión de Cristo cuando me ven a mí? ¿Qué clase de conceptos se desarrollan en ellos acerca de Jesucristo cuando me ven a mí como cristiano? ¿Cuán fielmente estoy representando a Dios? Preguntas que tenemos que hacernos. Así que Moisés rehusó el privilegio de llevar a las personas a la tierra prometida por su falta en santificar a Dios delante de aquellas personas. Moisés envió mensajeros delante del rey de Edom diciendo, quisiéramos atravesar tu tierra. Nos mantendremos en los caminos. No queremos tomar la comida de sus campos, sino que solo necesitamos atravesar su tierra. De hecho, ellos eran primos. Recuerde que los edomitas eran descendientes de Esaú. Moisés era descendiente de Jacob. Ellos eran hermanos gemelos. Recuerda Jacob y Esaú. Así que hay una cercana relación entre ellos. Ustedes han oído de las cosas terribles que hemos soportado en Egipto, pero ahora Dios ha estado con nosotros y estamos regresando a nuestra tierra. Quisiéramos atravesar la tierra de ustedes, le enviaron a decir al rey de Edom. Y el rey de Edom se negó a que ellos atravesaran sus tierras. Él dijo, no, ustedes no pueden hacerlo. Y apareció con un ejército para prohibirles que pasaran a través de la tierra. Así que los hijos de Israel tomaron una ruta tortuosa, yendo por los alrededores y bordeando la tierra de Edom. Y en la última parte del capítulo 20 tenemos registrada la muerte de Aarón. El Señor dijo a Moisés, toma a Aarón y a Eleazar su hijo, y así continúa hasta el versículo 29 con este detalle. Los hijos de Israel continuaron su viaje. Tenemos el continuo viaje de los hijos de Israel. Y uno de los personajes más fascinantes en el Antiguo Testamento, este hombre Balaam, que estudiaremos al continuar nuestra excursión a través del libro de Números.